muy buenos primaverales, otoñales, invernales días, porque en el corto espacio de una semana hemos tenido de todo, climatológicamente hablando y también políticamente hablando y económicamente hablando. Pero no vamos hoy a hablar de la más rabiosa actualidad en este espacio de Al Cabo de la Calle, que empieza ahora, hoy, jueves. Ya estamos a 6 de noviembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos vamos a comer el turrón dentro de 4 días. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio monográficamente a charlar con un hombre que lo ha sido todo en la política palentina. En el argot político se le conocería como un animal político, con, entre comillas, lo de animal, con todo el cariño que se le suele proporcionar a esta expresión cuando hablamos de gente que ha dedicado parte de su vida y de su compromiso a ejercer la política. Y lo vamos a hacer, creo que ya ustedes casi han adivinado de quién se trata, con un hombre que ha dedicado fundamentalmente su vida al municipalismo, a eso tan denostado hoy en día, a esa tarea de estar cercano con la ciudadanía, a ocuparse de los problemas y al aparcar su yo en beneficio del nosotros, y precisamente a lo mejor y en muchas ocasiones renunciando a su propia vida personal y a su desarrollo profesional en beneficio de la ciudadanía. No es otro que Eliodoro Gallego Cuesta. Bienvenido a Radio Colores, Eliodoro, un placer.
Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con vosotros, esta tertulia, que además a mí me gusta lo vivo, lo próximo y lo cercano. Y con lo que has dicho coincido, quiero decir, en cuanto al municipalismo.
Y como no hay formalidades, pues si me lo permites nos vamos a tutear, vamos a quitar esa formalidad de decir señor Gallego, porque es que a mí no me sonaría.
Es que a mí me suena, ¿no? Eso tan lejano. Efectivamente. Todo el mundo a mí me conoce por Eliodoro.
Claro, y además aquí en Palencia dice Eliodoro.
Es lo que heredé de mi abuelo, ¿eh?
Sí.
Pues el nombre.
Pues mira, vamos a conversar primero en la línea del programa. Charlaremos un rato tú y yo y luego nuestros contertulios, nuestros comunes amigos, compañeros de la Universidad Popular, habituales en esta mesa de los jueves. Santiago Ibáñez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días, bien.
Señor Cabero, don Miguel Ángel, lo siento, sé que su estado anímico no es el mejor, que le afectó mucho lo del Celta de Vigo el otro día, pero así es la vida, que lo vamos a hacer.
El fútbol es la vida, sí, por lo tanto, los que somos del Barcelona, este año nos va a tocar sufrir muchísimo.
Bueno, pues nada.
Pero por lo demás bien, ¿eh?
Por lo demás bien, no me alegro. Gerardo Puertas, ¿cómo estamos?
Muy bien, buenos días. Quisiera empezar haciendo un homenaje a su señora, porque
después... ¿Cómo que a su señora? ¿Quién? ¿La señora de quién?
La señora de Eleodoro.
Ah,
Julia. Son 27 años los que creo que ha estado trabajando y
al frente de la política del PSOE en Palencia.
La gran sacrificada, ¿no? Donde hay un hombre importante, tiene que haber una gran mujer.
Bueno, o sea, bueno.
Un homenaje para ella.
Ahí coincido, plenamente.
Como para que dijeras otra cosa.
No, lo tendría complicado, pero es que lo siento, es verdad.
Félix Martín, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Muy bien, así sabe que se cae.
Hay que ser lacónico.
Gerardo, antes de entrar en materia, ¿no irás el domingo a Cataluña a observar qué va a pasar?
Tenía pensado hacerlo, sí. Pero no puedo porque tengo aquí un compromiso el día 11 y nada más termina ese compromiso salgo para allá, a pasar otros 10 días.
Muy bien, pues después de esta breve introducción, Eliodoro, 27 años. Dice el tango que 20 años no es nada. ¿Tienes febril la mirada a la hora este de tu adiós del front, de la primera línea de la política? ¿O puestos a hacer balance en esa balanza, esa báscula, hacia qué lado se inclina?
Bueno, vamos a ver, yo digo que hay que llegar bien a los sitios, pero sobre todo hay que dejar los sitios con naturalidad, con normalidad y salir en un momento en el que, lo digo con humildad, yo tengo todas las energías, tengo todo el compromiso, pero he reflexionado como le ocurrió a Platón consigo mismo y conmigo mismo en este caso, y he llegado a la conclusión de que tengo que dejar paso, que nadie es imprescindible y que mi etapa en el ámbito municipal, y tan gratificante ha sido, pues ya tiene su final. Desde ese punto de vista, dentro del proceso de normalidad, con tranquilidad y con cierta alegría, porque democráticamente es así. Nadie es imprescindible. A mí hay mucha gente que me dice, ¿por qué lo dejas? Porque me ha llegado el momento. Y yo creo que como aquí estamos en una etapa en la que si no hay sangre por medio, pues no se entienden las cosas y además me voy, como decía el poeta León Felipe, ligero de equipaje, viviendo en el mismo sitio que vivía, lo sabéis, haciendo las mismas cosas, teniendo los mismos amigos, y a mí la política me ha enriquecido mucho personalmente, no desde el otro punto de vista, porque tú lo has dicho al principio, a mí me apasionaba mi profesión, me sigue apasionando, he vuelto a ella, que también era otro reto, volver a mi trabajo, y era el ámbito de lo social, el ámbito vinculado con este tema. Siendo director de trabajo, pues tuve diferentes posibilidades de hacer promoción dentro del ámbito de la administración, y lo dejé todo pues por Palencia, que ha sido y es y va a seguir siendo mi compromiso, porque he dado mucho, pero he recibido muchísimo más de Palencia, y esto yo no lo puedo pagar.
Yo creo que de Palencia hablaremos más luego en la tertulia, pero lo que sí quería preguntarte, sí, de entrada, tu opinión, porque tú eres un hombre experto con una larga trayectoria, ¿qué le pasa al municipalismo, Leodoro?
Pues el municipalismo le pasa que ha sido el hermano menor y el más sacrificado dentro de lo que es el Estado democrático, la democracia. Hay otras administraciones que se han creído que están muy por encima, la administración central y las administraciones autonómicas. Cuando en nuestra Constitución se habla de la autonomía municipal como algo fundamental, y sin embargo no se practica, ni se ha practicado, yo soy muy claro, ni se practica. Entonces se van haciendo reformas, como la última reforma de la ley de bases del régimen local, sin mucho sentido, sin contenido, para dejar sin competencias a los ayuntamientos, para transferirlos a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas, temas tan importantes, tan humanos, tan sensibles, como pueden ser los servicios sociales, las escuelas infantiles, los centros sociales y demás, dicen que no se hacen cargo de ellos, los colegios. Entonces yo digo, bueno, si se tienen que hacer cargo, se tendrán que hacer cargo, pero yo creo que están mucho mejor gestionados por los ayuntamientos, de la administración más cercana y más próxima. Cuanto más se aleje la gestión de los ciudadanos, peor. Y hay algunos que estos no lo han entendido, o lo entienden demasiado, y por eso no han confiado en mucho en los ayuntamientos. Yo os puedo decir brevemente que estábamos de acuerdo cuando estaba en la Federación Española en modificar la ley de base. Mira que es difícil llegar a un acuerdo entre todos los representantes de todos los partidos políticos, incluidos los nacionalistas, que los nacionalistas pues no son municipalistas, obviamente. Pero hicimos un gran esfuerzo. Sin embargo, se reformaba la ley de bases de régimen local, pero no había financiación, y yo dije, hombre, esto no me vale, me parece una tomadura de pelo. Reformamos la ley, pero no hay financiación, y el camino que habíamos andado, que había sido difícil y complejo para llegar a un consenso, pues si no había financiación, ¿qué es lo que ahora se ha hecho? Se ha reformado, se ha menoscabado la autonomía municipal, y encima no hay más financiación para el mundo de lo local.
27 años en la vida política dan mucho de sí para tener una amplia perspectiva de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. Al igual que en el municipalismo, ¿tú ves, cómo ves la calidad democrática desde entonces hasta ahora, en esta evolución que todos hemos pretendido? Evidentemente las conquistas están ahí, no, nadie puede negarlas, pero la calidad democrática de nuestro país, ¿tú crees también que una vez conquistada la democracia o las libertades, se cayó en cierto relajo y como que hemos abandonado un poco a todos los niveles ese ejercicio de la democracia en el día a día?
Pues sí, ha habido muchos derechos que ha costado muchísimo conseguirlos, y la sensación que yo tengo, por lo menos, no quiero vincular a nadie más, es que la gente ha pensado, hemos pensado que una vez conseguido unos derechos, que no se podía volver para atrás. Y hay que estar vigilante siempre. Y desde ese punto de vista, pues ha habido actitudes de opacidad, de no transparencia y quizás de omnipresencia en algunos en algunas entidades, en algunos consejos, que no se tenía que haber estado. Yo he sido siempre muy crítico con la presencia de los partidos, de los sindicatos en las cajas de ahorros. De hecho, renuncié a estar en las dos cajas de ahorros de la región, y todo el mundo no lo entendía. Yo decía que si era alcalde yo no tenía que estar allí, que para qué, que a mí los ciudadanos no me habían elegido para estar ahí, o en una empresa que además iba habitualmente en el lote, iba consejero, más presidente.
Implícitos en el cargo,
¿no? De una empresa de no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo eso ha ido conduciendo a que se ha ido bajando la guardia en muchos temas y que hay mucha gente que no puede hablar porque le ha dejado huella la presencia en determinados entes donde se han tomado decisiones muy negativas para los ciudadanos. Pero yo siempre he sido muy positivo y lo soy. Creo que ahora se está en un proceso de regenerar y que van a venir días mejores. Y la gente se rasga las vestiduras y dice, ay, es que qué incertidumbre. Es verdad que estamos en esa etapa de transición, pero la democracia se tiene que regenerar. Y los partidos, los sindicatos, la sociedad en su conjunto tiene que tomar buena nota de lo que está pasando. Ya no valen las palabras, ahora son los hechos. Y si tú lo has armado y la has liado, pues tienes que marcharte de la política. Y si no quieres marcharte, pues tiene que funcionar inmediatamente los mecanismos democráticos para que haya transparencia. No se puede decir, por un lado, una ley de transparencia y más transparencia, pero cuando afecta a alguno tuyo, pues mira, que hacemos lo que podemos, pero que no podemos hacer más. Pues no, puedes hacer mucho más de lo que se ha hecho.
Entre las virtudes que te adornan, o entre la ciudadanía, se te distingue, se te reconoce como un hombre cercano. ¿Qué es cercanía en un alcalde?
Pues cercanía es saber escuchar, es ponerte en el lugar del otro.
Empatía.
Y empatía, y no solo yo en un momento determinado, como había pues un pleno un poco relajado, y estaba hablando del cambio de la iluminación, por cierto, pues algunas zonas están muy oscuras, y dije, bueno, pues estáis cambiando las farolas, será porque, como decían que yo abrazaba las farolas, digo, hombre, dejadme algunas farolas, porque son muy queridas, pues por con cierta ironía. Entonces, de la gente aprendes mucho. Aquellos que se creen que están por encima, y en esto ahora hay mucho, las mayorías absolutas hay que verlas con relativismo, y hay que saber estar gobernando con mayoría absoluta, y hay que saber estar dando la cara y defendiendo a los ciudadanos en la oposición. Y como yo he ganado y he perdido, pues eso me ha humanizado un montón, que es lo que hay que hacer. Y si pierdes, ir a tu puesto de trabajo, y no pasa nada. Es que aquí parece que la normalidad es como si fuera una persona distinta. Soy de carne y hueso igual que los demás.
¿Y tú no tienes la sensación que tenemos muchos de que solamente se reflexiona sobre lo perniciosas, entre comillas, que son las mayorías absolutas cuando no se tienen?
Pues es cierto, pero sobre todo si hay mayoría absoluta hay que saberlas
gestionar.
Y yo creo que no se sabe gestionar. Precisamente cuando tienes mayoría absoluta tienes que ser más generoso, entre comillas, y más permeable a lo que te venga de la oposición. Es decir, no, venga, a votar. Cuando se dice a votar, si no se ha escuchado, aquí mismo se ha visto y no quiero entrar, tema de transporte público, va a votar, ni se escucha a los vecinos, la otra, pues ahora hay que rectificar prácticamente casi todo. Si se hubiera hecho el proceso al revés, nos hubiéramos evitado pues muchos problemas y muchas discusiones estériles y banales, que a veces dice, pero ¿de qué habláis los ciudadanos? Hablar de temas que son los que tratamos en la calle, los que nos afectan a nuestras familias, no de lo divino y de lo humano, y a veces más de lo divino que de lo humano.
¿Qué le diferencia a un alcalde de izquierdas y uno de derechas en los tiempos que corren, cuando se oye a la ciudad decir, bueno, si todos son iguales, si al final pues algo tendrá que haber, ¿no? En la gestión, en la preocupación por el municipio, en el desarrollo urbanístico, cultural, social, etcétera.
El programa, evidentemente, tiene que ser distinto, porque no puede ser lo mismo.
Perdona, pero ¿qué programa? ¿El que se cumple o el que no se cumple?
No, el programa, el que se cumple y el con el que uno se presenta. Y si uno no puede cumplir, porque en el ámbito municipal no solo depende de lo que tú quieras hacer, hay que ir a un gran proceso de acuerdo con otras administraciones que tienen competencias, y tú puedes pretender hacer algo y otras administraciones no colaborar, pero ahí está precisamente el tener mano izquierda, y no digo ser solo de izquierda, es tener mano izquierda para que llegara a acuerdos en beneficio de la ciudad, en beneficio en este caso de Palencia. Yo creo que la sensibilidad tiene que estar a flor de piel en una persona de derechas, en una persona de izquierdas. Una persona de izquierdas tiene que tener esa sensibilidad, tiene que estar pensando.
Tiene que llevarla en el ADN.
Tiene que llevarla en el ADN, tiene que estar con los temas de los servicios sociales, con los temas vinculados a la cultura, con los temas vinculados a la generación de empleo, con los temas de la transparencia, con los temas de la cercanía, con el tema de todo lo que tiene que ver con la vida mismo. Y a lo mejor otras personas de otra ideología, yo conozco a algunas personas que son de derecha y tienen sensibilidad social, les conozco dentro de la Federación Española. Y
evidentemente.
Tengo amistad con alcaldes y alcaldesas de todos los colores políticos, pero tiene que haber una diferenciación. Si no, es que ahí hay cosas que no funcionan, o que los programas se hacen para no cumplirlos.
¿El alcalde qué pone por delante? ¿El partido político al que pertenece o la ciudad a la que representa? Me explico, por ponerte un ejemplo, entre muchos socialistas y no socialistas se ha cuestionado que Zapatero, cuando tomó la decisión de modificar el artículo 135, me parece que es de la Constitución, si de la noche a la mañana, de acuerdo con el PP, tenía que haber dicho: esto va contrario a mis principios, presento mi dimisión, disuelvo las Cortes, convoco elecciones, y el que sea capaz de asumir esta responsabilidad, que la asuma, porque es contrario a mi ideología. Eso hubiese sido defender al partido que representaba, porque estaba ejerciendo una acción de gobierno. Pero claro, cuando bajamos a nivel de municipal, ¿tú nunca tuviste que descolgar el teléfono para obedecer alguna orden, y lo digo entre comillas también, de arriba, que fuera contrario a tu pensamiento, a tu programa electoral para la ciudad, a lo que tú ofrecías a los ciudadanos?
Yo nunca, lo digo claramente, porque quizás no se han atrevido, como tampoco en el tema de la corrupción. Para mí me ha sido fácil porque nadie me ha tentado. No lo sé. No lo sé por qué será, ¿no? Pero nadie me ha tentado. Nadie me. Porque salía determinados aspectos de ámbitos de la corrupción y decía: la corrupción está más en los contratos, que es lo que está saliendo ahora, desde mi punto de vista. Yo estaba observando algunos temas, veía cómo la gente se manejaba con tarjetas y no sé qué. Y decía: es que los castellanos son muy austeros, me decían, ¿eh? Yo la tarjeta que llevaba, pues no llevo ni cartera, pues tengo que buscarme el dinerillo y tal, pues y ir buscando. Pues un poco, pues como antes he escuchado ya, pues el menú del día y todas estas cosas. Entonces, a mí nunca me ha llamado nadie, porque además no lo hubiera consentido. No es porque sea más que nadie. Un alcalde tiene que estar por encima de determinados componentes ideológicos de partido, para entendernos. Y tú tienes que defender los intereses de la ciudad. Yo he tenido grandes discusiones por defender a Palencia, pero muchas. Y al final siempre llegando al acuerdo, pero con gente del partido y con gente de otros partidos, con gente de la administración central, por defender proyectos de Palencia y de la Junta de Castilla y León. Lo que pasa es que no era un personaje dado a la crispación, pero yo iba a decir más de tres veces: yo aquí no me salgo hasta que no lleguemos a un acuerdo, hasta que no hablemos con secretarios de Estado y con consejeros. Y algún representante palentino lo sabe. Ahora, no iba después inmediatamente a los medios de comunicación para decir: oye, me quedé allí, me planté. Pero hay veces hay que plantarse, que es lo que yo digo: por tu ciudad, por tu provincia, por lo que representas, hay que plantarse. Con el artículo 135, yo lo dije en su momento, está en la hemeroteca, yo no estaba de acuerdo con aquello. No, pero no sé, a lo mejor era una voz que clamaba un poco en el desierto, porque casi todo el mundo estaba de acuerdo, y algunos dicen: yo
salvo los poderes económicos, que son los que mandan.
Sí, sí, yo dije: yo no estoy de acuerdo, pues porque el ámbito de lo social lo conozco, y entonces estamos limitando el gasto social, pero no estamos limitando otros gastos. Y esto va a suponer, de cara al futuro, pues algunas de las cosas que hemos visto. Yo en aquel momento, ya no como socialista, sino como persona social, Digo, yo no puedo estar de acuerdo con esto que nos imponga la troika.
¿Un alcalde qué tiene que ser más? ¿Un buen político o un buen gestor?
Las dos cosas. Las dos cosas, porque un alcalde lo que tiene que dedicarse es plenamente a gestionar y a ser un buen político para la ciudad, porque y tiene que dedicarse con exclusividad.
¿A los concejales se los impone el partido o los elige el alcalde?
Yo puedo decir que yo he elegido a los concejales, estoy muy satisfecho de la lealtad y del trabajo en común. Uh-huh. Y siempre hay, algunas veces hay un componente que es también de partido, pero básicamente los equipos con los que yo he trabajado, yo he tenido una influencia muy importante a la hora de nombrarlos. Pero digo la exclusividad en el sentido específico. Yo estaba en el Senado y dije que dejaba el Senado por estar en el Ayuntamiento de Palencia, y reduciéndome a su vez un 20%. Y creo que en los tiempos que vienen, pues el alcalde de Palencia, quien sea, la alcaldesa, el alcalde, tendrá que volcarse a la ciudad. No, ya no estoy hablando de si legalmente es compatible o no compatible. Aquí la gente te exige las 24 horas y te exige, antes lo comentaba, las vacaciones. Yo no he tenido vacaciones. Estoy, vamos, más que agradecido a mi familia, porque cuando he llegado no tenía ninguna mala cara ni ningún problema. Al contrario, han hecho pues algunas cosas, algunas veces temas que para complacerme a mí.
Siendo breve, citándolo simplemente sin entrar en el detalle, en tal, vamos a contar. Haciendo balance de tu gestión municipal, en el debe, o qué te gustaría haber solucionado cuando has visto solucionado, y en el haber, en los logros para la ciudad que has tenido. Y luego los comentaremos ya en el debate.
Vamos a ver, como en toda obra humana ha habido pues
al lado de
aciertos, desaciertos. Y con eso pues está el tema, creo que bastante dicho. No soy de los que dicen todo muy bien. Ha habido una transformación importante de la ciudad. Quien no lo quiera ver, allá él. Se ha trabajado con ilusión, con compromiso en este tiempo, pero yo allí donde esté voy a seguir pues trabajando por Palencia, porque no me gusta lo que las predicciones, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística, que dice que en los próximos 15 años pues habría 16.000 palentinos menos en la ciudad y en Palencia, y eso hay que darlo la vuelta, o los jóvenes que se nos van. Voy a ir más allá de lo que es el ámbito de la política de partido para centrarme en temas nucleares y temas fundamentales para Palencia. Y siempre me han dicho, bueno, es que ha habido desaciertos. Yo lo he dicho, bueno, sí, es imposible. Me intentaron cambiar muchas veces, pero yo voy con mis notillas, con mis cosas, porque es lo que piensas. El momento que leas lo que otros han escrito, pues o eres muy buen actor o se te nota que estás haciendo teatro.
Me voy a atrever yo a poner en el debe alguna cosa y
vamos a ver otra. Vamos a ver.
Palacio de Congresos.
Palacio de Congresos está todo ya orientado. No hay que olvidarse que este es un proyecto de Marcelo de Manuel.
Hay que olvidarse. Independientemente de que
no
sea,
quiero decir,
a ti te ha tocado lidiar con él y gestionarlo.
Que salió y no lo hicieron bien desde el ministerio, porque no actualizaron los precios. Entonces la ministra que estaba, se lo dije, y evidentemente digo, deberíais actualizar los precios. No lo actualizaron, se presentaron las empresas, pero hay empresas que se presentan, y esto en todo el mundo lo sabemos, se las adjudica, ya tienen en mente uno o dos reformados, que yo nunca lo he entendido. Uno o dos reformados, y se hicieron dos reformados, no pagó nada el Ayuntamiento de Palencia, y yo creo que ese proyecto se puso en bandeja al señor Polanco, porque yo intervine, era la última etapa del gobierno socialista, no se aceptó, debería estar acabado, pero entonces cambiaron, no se necesita un palacio con esas posiciones, pero si es una idea vuestra, que nosotros la compartimos, acabémoslo. Y ahora no se sabe qué hacer, Yo creo que se debe acabar con dignidad, porque además se hizo mediante un proyecto que se licitó y se lo ganó un arquitecto de gran proyección nacional e internacional como es Pachi Mangado. Se perdió una oportunidad, pero se puede recuperar esa oportunidad de cara al futuro.
La sensación que hay entre la ciudadanía es que eso va a acabar como el soterramiento, o sea, una obra que no se va a hacer. Y fíjate que en el soterramiento estaba de acuerdo todo el mundo.
No, yo creo que en el Palacio de Congresos y Exposiciones no debe por qué acabar. Ahora lo que se ha presentado son unas ocurrencias de un momento determinado, como dice, no hacemos el desvío al arroyo de Villalobón, y el señor Polanco se le ocurre algo de, pues mira qué bien, hacemos unas presas, no sé qué, se lo presenta a la Confederación Geográfica de Duero y dice, pues hombre, esto no soluciona el tema, no lo soluciona. Y el tema del soterramiento, yo siempre, el secretario de Estado de Infraestructuras, hasta hace no poco tiempo, actual ministro de Justicia, ha dicho que no se abandonaba el soterramiento. Yo lo que digo es que quiero pensar que eso es así, pero es que lo ha dicho hace unos meses.
Eso lo dijo el señor Álvarez Salgado siendo ministro de Fomento en el año 90 y pocos.
Lo que pasa es que los hechos no están caminando de acuerdo con esas declaraciones. Y es verdad que estábamos todos de acuerdo, todas las administraciones y todos los partidos. Bueno, a excepción también dentro del ámbito de los empresarios, de la Cámara de Comercio, que no la parecía bien, la parecía fatal, incluso el PP, que las mercancías peligrosas pasaran por el centro de la ciudad. Ahora todo el mundo está callado. Lo que se ha hecho porque el AVE estuviera en Palencia y en León y en Asturias, nadie se lo puede imaginar. Y es uno de los temas que yo en un momento determinado tuve que dar, y no me gusta dar golpes encima de la mesa diciendo, Palencia no puede quedar aislada. Y es más, estaba ahí el señor Borrell cuando no se quería que el tren fuera desde Palencia a Santander, querían llevarlo
Por
Burgos, que todo el mundo lo sabemos, y yo dije, no, me planto. Y si se toman decisiones que no son favorables a la ciudad, yo me voy, porque yo no estoy aquí para ser un títere. Entonces, algunas decisiones como la pasarela que se quiere hacer de 400.000 euros, ahora ya estamos por 3.400.000 para lo de el San Antonio, para los tres pasos, tenemos que reflexionar, porque a lo mejor estamos dando pasos que no hacen viable una decisión como la que antes comentabas tú y que ahora está en stand-by, está parado en Valladolid y en León. Pero el alcalde de Valladolid y el de León no han renunciado al soterramiento, y el de aquí, pues yo no sé.
Se lo preguntaremos al señor Polanco cuando lo tengamos.
Yo no sé, no, él va a decir que no ha renunciado, pero a mí las palabras ya no me valen, me valen los hechos.
Uh-huh. En fin, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a dejar a nuestros oyentes un segundo, tomamos aire y continuamos. Seguimos en Al Cabo de la Calle, aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, ya lo saben, radiocolores.es. Estamos charlando con Eliodoro Gallego Cuesta, alcalde durante muchos años, alcalde socialista de Palencia, y que ahora ha decidido que es el momento oportuno de irse, después de 27 años ahí en el front, en primera línea, defendiendo y luchando por el municipalismo y por la ciudad a la que ha representado. Compañeros, aquí lo tenéis, que erais incrédulos, que si no iba a venir, que si sabía que aquí éramos muy críticos y fiscalizadores de la gestión municipal, pues aquí lo tenéis para que le preguntéis lo que queráis. Yo he empezado preguntándole, dentro del debe que consideraba que había en la gestión municipal, el tema del Palacio de Congresos. Hay otros asuntos en el debe y dejamos lo bonito para el final, como el vino bueno en las bodas de Canán, según dice la Biblia. Señor Cabero, usted que es muy conocedor de esas cosas.
Del vino, del vino de las bodas de Canal, hablamos, o del agua. Bueno, yo públicamente voté a Eliodoro por ser alcalde. Mi pensamiento es socialista, pero no le votaba como socialista, sino como persona íntegra. Eso es lo primero. Lo cual quiere decir que es fácil que no vuelva a votar al Partido Socialista de Palencia con la actual dirección. Yo voy a entrar directamente en el grano.
Entonces usted se pone hasta el rojo vivo, ¿eh?
Sin emular ningún programa televisivo que pare con el mismo título.
Por favor, Tomás.
Las dos primeras preguntas, porque luego tendremos opción a más, son muy fáciles. Una me la traslada mi señora muchas veces y te la voy a trasladar yo como representante o persona política del Partido Socialista. ¿Cuándo en Palencia el Partido Socialista va a dejar entrar a la juventud? Entrar a la juventud significa no decir que hay una juventud socialista, sino darle realmente lo que vemos en otro partido, como es el de Podemos, está haciendo. Darle a la juventud entrada para trabajar. Esa es la primera. Creo que el señor Villarrubia lleva mucho tiempo. Como le iba comentando, la primera pregunta es ¿cuándo la juventud va a tener una cabida dentro del Partido Socialista? Y la segunda, para luego dejar a mis compañeros hablar, me ha dado pie usted a preguntársela. Cuando ha hablado de las cajas que usted no entra, la secretaria provincial del Partido Socialista, Begoña, yo me gustan los nombres, ha sido consejera de Caja España, con lo cual eso implica la trascendencia que han tenido en Caja España las preferentes y las tarjetas, y sigue siendo secretaria del partido. Por lo tanto, creo que esas son las dos preguntas que me debe contestar.
Bueno, muy bien. Yo creo que en conjunto las organizaciones en España están necesitadas de un proceso de rejuvenecerse, de la incorporación de jóvenes, y yo creo que casi ninguna pues se salva de este tema. Y hay que ser realista, no generosa. Te marchas y tal, y a cambio, ¿no? Yo me voy a mi puesto de trabajo y se acabó, y voy a estar ahí. Y antes has tenido libertad para hablar, sí, y ahora también. Y ciertamente, pues como tengo toda la legitimidad, digo las cosas que pienso y nadie me va a apartar de ahí. Entonces, las organizaciones, Partido Socialista y demás, han tenido algún problema serio. Y esos problemas serios es de no actualizarse, de no estar, digamos, en la calle, de no darse cuenta de lo que estaba pasando. Yo siempre he procurado, y he tenido mis errores, estar en la calle y escuchar a la gente. Y por eso, en ocasiones, cuando se debaten determinados temas, digo, bueno, esto es un círculo reducido, pero la calle no viene a lo mismo. O hay distintas alternativas, distintas formas de ver estos temas. Luego, por supuesto, hay que dar paso a los jóvenes, y si no se da paso a los jóvenes, se cometería una injusticia, que bastante injustos estamos siendo con los jóvenes. Esta sociedad es tremendamente injusta. En España, que más del 50% no tengan un empleo, Si es que, ¿a qué les vamos a conducir? O que los empleos...
Eliodoro, perdona, entrego. ¿Y por qué no nos hemos acordado de eso cuando estábamos en épocas de bonanza, presumiblemente?
Pues ese es uno de los temas de la insolidaridad que yo siempre he manifestado. Esta, digamos, generación, estamos siendo insolidarias con la generación del día de mañana. Yo decía, Mayor Zaragoza, yo lo he pensado muchas veces. Qué bien estuvo en eso y en otros temas. Totalmente insolidarios. Parece que hemos puesto un muro para que los jóvenes no tengan empleo y después decimos, es que no hay nacimientos. ¿Cómo los va a haber? Es que se apoya a las familias de boquita. A la hora de la realidad, con contratos a tiempo parcial, con 400 euros, 500 euros... no pueden formar una familia. Y esto está pasando a todos los niveles. Entonces, la gente se ha dado cuenta de que es necesario unas nuevas formas de organizarse, pues para empujar y para impulsar a las asociaciones y a los colectivos para que se les tenga en cuenta, y entre ellos a los jóvenes. El segundo tema, ha habido pues de partidos, de sindicatos, de organizaciones, con carácter general, consejeros, no solo de Begoña, ha habido también aquí de otros partidos, de María Ángeles San Vicente, por ejemplo, y Rosa Cuesta. Pero yo entiendo que, primero, por lo que yo sé, Begoña no ha tenido tarjetas, por eso lo he preguntado, como consejera. Otra cosa es el que se hayan tomado decisiones en Caja España, Caja Duero, en Bankia, no sé qué, no sé cuánto, que no sean las más adecuadas. Por ejemplo, todo el tema de las preferentes y demás. Y indudablemente, pues yo, si hubiera estado, no sé lo que hubiera hecho, pero probablemente no hubiera votado esas decisiones. Y entre otras cosas, porque me parecen que son muy negativas para muchos ciudadanos, y tendrá que responder. Ya sabéis que yo no sé si se va a judicializar, está la fiscalía, está con retraso, en algunas cajas de ahorros va más rápido, como la de Segovia, como Ávila, la de Burgos, pero también hay denuncias en Caja de España, Caja Duero, y aquí el que la haya hecho pues tendrá que responder, y tendrá que responder judicialmente. Me parece a mí que no todo el que haya estado en un consejo de administración tiene que tachársele de que se ha aprovechado.
Yo
no he dicho, Miguel Ángel, que tú le hayas comentado. Es una reflexión con carácter general, porque yo conozco que hay personas que han estado correctamente. Hace poco me decían, ¿pero cómo defiendes tú a Virgilio Zapatero con lo que ha hecho? Yo le dije en su día, Virgilio era amigo, es amigo mío, y dije, no deberías entrar. Yo, que tú no entraría. Una vez que entró, cuando llegó a hacer la declaración de la renta, ahí vio que las cosas no estaban claras, pidió los ingresos, no se lo dieron y devolvió una parte importante. Entonces, desde ese punto de vista, pues no todos han actuado de la misma manera. Que ya digo que a mí me daba lo que me daba el estar de consejero. Me parecía que era una cosa que no entraba en lo que eran las responsabilidades de un alcalde. Pero te digo una cosa, sin ser más que nadie, fue el único de Castilla y León, capital de provincia, que no estaba de consejero. El único. Y algunos me decían, yo, que tú eres tonto, no te das cuenta. Digo, no, es que yo no soy tonto, es que yo no tengo por qué estar ahí. Pero todos, y de sindicatos y demás, y la sociedad miraba para otro lado, no son las responsabilidades. Podría haber sido también la mía más valiente, decir, no solo no estoy ahí, sino que estáis tomando decisiones, por ser también autocrítico, que hay que serlo, con las que yo no estoy de acuerdo, y no solo en el ámbito interno, sino también en el ámbito externo, de haber dicho, hombre, vais por mal camino, a mí no me gusta, y tal y como estaba pasando, y la caja de, por ejemplo, la comunidad autónoma, que era la responsable, no podía mirar para otro lado, como estaba ocurriendo, mirando para otro lado y repartiendo cargos y prebendas. Así nos ha ido.
Pasa que ocurre una cosa, cuando hablamos en pasado, casi nos pasa como a los economistas, que aportan soluciones una vez que está el problema, ¿no? Aquí el hecho, y yo creo que con esto el tema de las cajas lo podemos cerrar, es que ocurrió lo que ocurrió porque no solamente efectivamente el que estaba allí, que tenía que haber tenido un comportamiento más ético, sino que la propia ciudadanía, como tú dices, pues no sé, mirábamos para otro lado porque todo iba tan bien, todo era tan bonito, todo era tan maravilloso.
Tomás, si me permite, sí, y sí. Quienes les habían nombrado.
Claro, claro.
Es que a veces eran, pues por decisiones no muy explicables.
Éramos un país que estábamos en la Champions League, como desafortunadamente, bajo mi punto de vista, dijo el expresidente Zapatero. Gerardo.
Sí. Las redes, una fácil. Todos los días, al dar los buenos días, hay una cita. ¿Cuál ha sido la cita de hoy?
Una cita, dos citas y una poesía.
Un poema.
Lleva tiempo. Las poesías son las que a mí me gustan. A mí me gusta mucho Mario Benedetti.
Me lo ha pisado Gerardo, porque yo quería dejar lo de Benedetti para el final, por cerrar dulcemente el espacio.
Me gusta Miguel Hernández, me gustan los poetas que yo llamo del alma. Y desde ese punto de vista también a veces hago algunas observaciones o algunos comentarios. Y desde ese aspecto, pues bueno, trato de comunicar a la gente en muchas de esas frases de que hay que luchar. Y que hay que la vida es lucha, y a pesar de las dificultades, por eso a mí me encanta Benedetti, que siempre tiene ese componente tan íntimo de que hay que seguir adelante. Miguel Hernández, si es que si escucháramos a nuestros poetas y los pusiéramos en práctica, mejor nos iría.
Hombre, no está mal, no está mal despertarse cada mañana dedicando un poema, ¿no?
Usted no es un neutral en apoyando al nuevo candidato que posiblemente se presente a las elecciones de alcalde.
Va a haber
el nuevo candidato del PSOE.
Sí, he entendido. Va a haber, parece que solo una persona, puesto que para presentarse, ahora son precandidatos, tiene que tener el 20% de los avales. No es difícil, pero por lo que hasta donde yo llego solo va a haber una. Y yo he dicho que voy a apoyar a la nueva candidata. Algunos me han dicho, hombre, con elegancia y tal tú tendrías que no entrar. Sí, porque si no da la sensación de como que yo me voy por pataleta, por no sé qué. No. Sí, una decisión personal que ya la llevaba barruntando, que yo la llevaba, y como decía inicialmente, he llegado a la reflexión y he llegado a confundir a todo el mundo. Porque trabajaba, y sigo diciéndolo, en la oposición, con tal ganas, con tal fuerza, con tal ilusión, de que la gente creía que si alguien trabaja tanto es para continuar. Aquí parece que las cosas se interpretan de esta manera. Voy a hacer todo lo posible porque creo que es necesario un cambio en Palencia con un proyecto de futuro importante. Y bueno, pues se ha alegrado el Partido Popular el que no me presente como candidato. El propio señor Polanco lo ha manifestado y yo creo que lo hace de buena fe.
Vamos a ver, continuando un poco en este tema que acaba de destapar Gerardo, a mí me parece muy bien que no seas neutral. Yo creo que todo el mundo debe dar su opción dentro del grupo al que pertenece, pero más allá de esa neutralidad, que yo aplaudo, da la sensación de que el aparato sigue manejando y dominando la agrupación del PSOE en Palencia, de que esa transparencia, esa renovación, ese futuro, esas nuevas caras y nuevas ideas, pues sí, pero no. Como que estamos ahí siguiendo, además, con un candidato que tiene todo el derecho a presentarse a candidato a alcalde, que actualmente está en el Senado, que puede ser alcalde y seguir siendo senadora, porque la legislatura termina medio año después. No sé, choca un poco y en la calle se oye, miras el horizonte del PSOE palentino y bueno, no hay nadie más detrás ahí que al menos en esas primarias sui generis, pues compita un poco por disputarse la candidatura.
Vamos a ver, si yo hubiera estado convencido de que tenía que seguir, pero como que entiendo de que...
No, tú a título personal, que es muy respetable tu decisión.
No, pero yo me defino, yo no tengo por qué ocultar nada. pues imaginaros que el aparato, como tú dices, hubiera tomado otra decisión. Me hubiera presentado a las primarias para ganar o perder. Si lo he hecho en mi vida y unas cuantas veces he salido de perdedor. Y he seguido insistiendo. Entonces, he sido aparato, pero yo siempre lo que procuraba durante algún tiempo es que el sector crítico, entre comillas, tuviera presencia. De hecho, gente muy significativa en el pasado del sector crítico se incorporaron a trabajar como concejales y demás, y a otros les ofrecí estar en la lista y porque no pudieron estar por una serie de circunstancias.
Eso es pasado también, el Eduardo.
Sí, pero en estos momentos lo que, bueno, pero el pasado, a veces las actitudes del pasado también definen el presente.
Hombre, tomarlas como, por ejemplo, para no caer sobre todo los mismos errores.
Para no caer. Yo creo que debe hacer el partido centrarse en hacer un buen programa abierto, que hay que tener en cuenta también la candidatura. No solo quien va a encabezar la candidatura tiene que ser muy sensible y tiene que estar representada la sociedad y la gente inquieta y con ideas y que esté dispuesta a trabajar. Y trabajar por Palencia a tiempo completo.
Entonces,
y más no me puedo mojar. Yo creo que todo el mundo me ha entendido.
Sí, sí.
El artículo de Chema Crespo está equivocado, el que sacó en la prensa.
Bueno, Chema,
solamente así por encima.
Chema Crespo es amigo mío.
Yo digo el artículo que sacó en el diario.
Sí, sí, sí. No lo he leído, pero me lo han contado. Lo voy a leer. Lo digo, si lo hubiera leído, os lo diría. Claramente, lo mismo que estoy comentando al otro. Yo creo que la sensación es que estuve secretario de organización durante mucho tiempo, cuando era secretario general y demás, y esa es la opinión que él tiene. La opinión que él tiene.
Es una opinión personal, evidentemente.
Que yo la respeto, pero que al final no me han echado, sino que he sido yo quien ha orientado el tema, porque ya sabéis, cuando yo estoy convencido también soy muy tenaz.
Yo creo que aquí no se trata de eso, porque está...
No, pero os digo todo.
No, está clara tu posición. Aquí, más que nada, pensando un poco en tu figura, en lo que has representado en el socialismo palentino, en lo que representas y representarás, porque tu bagaje es de experiencia fundamentalmente y de compromiso, no lo puede olvidar nadie. Pero sí, un poco ahora en lo que es más actual, en eso que te preguntaba,
sí, Gerardo,
pues no ves tú nadie que desee el llamado sector crítico o pueda estar ahí y tenga, no sé, acceso a la dinámica del partido para poder competir en unas primarias con la actual secretaria general.
Pues debiera
dar a alguien el paso, ¿no ves a nadie?
No sé, me parece que no, yo por lo que he escuchado y hasta donde llego no. Ahora, si no hay nadie que compita, que para mí las primarias me parece muy bien y no son para hacer declaraciones, quedar bien de cara a la galería y evitar las primarias, no, hay que hacer las primarias, porque si no, por un lado estaríamos hablando y por otro lado estaríamos intentando que inicieran las primarias. Cuando se haga la candidatura debe tenderse la mano. Yo siempre he tendido la mano, siempre he tendido la mano, y hay veces que me han dicho gente muy representante del sector crítico.
Tienes fama de conciliador, eso sí.
Por ejemplo, no sé si lo sabe la gente, pero yo en su día propuse a la UNILLA que estuviera en la candidatura. Y no conté con nadie, se lo trasladé, que era una decisión que había tomado personalmente porque me parecía que podía aportar mucho a la candidatura. Y no pensé si era de un sector o era de otro sector, sino que podía aportar a la candidatura. Y creo que...
Perdóname mi reiteración, mi insistencia, pero eso es pasado, Leodoro.
Sí, pero...
Hablamos del hoy en el partido.
Quiero decir que ahora, no, que para contestar, ajá, Tomás, que ahora debería hacerse lo mismo, de hacer una candidatura fuerte con las distintas sensibilidades, por contestar. Lo mismo que se ha hecho, pues, a Isabel, yo decía, no eres crítica, Isabel Rodríguez, eres criticona, en plan,
sí.
Una amiga mía y tal. Y ahí estaba, pues lo mismo. Si tú no haces eso, al final, parece que las palabras van por otro lado en relación a los hechos.
Félix.
Sí, leía una valoración de los ciudadanos sobre las instituciones en España,
sí.
Y los partidos políticos y los políticos alcanzaban un 10%, los últimos, lógicamente, y para tener una idea de qué significa eso, el rey Felipe tenía un 65% de apoyo en un país no precisamente monárquico como
sí,
es España, ¿no?
Es verdad.
Entonces, la pregunta mía es que, sabiendo eso, que algo habrán hecho mal los partidos políticos para tener esa desafección ciudadana, ese 10%, con la experiencia que tú tienes, ¿qué para ti esa renovación democrática que está hablando desde todos los puntos de vista, desde todos los partidos, desde todas las instituciones, la gran renovación democrática que necesitamos para poder contrarrestar esta ola de populismo que en algunas ocasiones está presente y que puede traernos consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo, incluso hasta la gobernabilidad del país. Entonces, para ti, ¿qué es esa renovación democrática? ¿Qué entiendes tú o cómo debiera ser esa renovación democrática? ¿Y qué se debiera aplicar esa renovación? Es decir, ¿qué soluciones tienes para aplicarla? Porque date cuenta que estamos girando sobre, parece, el mismo bucle. Estamos todos hablando siempre de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, ¿no? Entonces, para ti primero, ¿qué sería la renovación? Y después, dime qué cuestiones desde tu punto de vista podrías aplicar para que eso surtiera efecto, claro.
Vamos a ver, lo que ha dicho Félix es cierto, hay una desafección del ámbito de la política y de lo político, pero la política es necesaria, porque si no entramos en la política, yo digo a muchos ciudadanos, otros nos entrarán y tomarán las decisiones por nosotros. Entonces es una de las reflexiones que hago dentro de mi Facebook. Cuidado con eso, que hay que ser crítico, muy crítico, pero hay que participar, porque poco podemos hacer, y como podemos hacer poco, pues entonces no hacemos nada. Lo decía Mayor Zaragoza el otro día. Esa es una posición muy cómoda. Y dicho esto, con sensibilidad como ciudadano, también digo que los partidos políticos no han hecho los deberes. Y llevamos algún tiempo en los que se han alejado de la sociedad. De presente, ahora, ¿qué tienen que hacer? Algunos temas se está haciendo en el ámbito del partido, las elecciones primarias, el que participen no solo los militantes, sino los simpatizantes, el que no estén presentes en el Consejo General del Poder Judicial y todos estos organismos, las personas obedientes a un mandato de partido, el que no haya puertas giratorias. A mí es que eso me pone la carne de gallina. Por eso hay determinados comportamientos con los que yo no he coincidido nunca, y que me gusta lo que dice el nuevo secretario general, que yo no le voté, y mira que su equipo, una parte de su equipo, fue mi equipo cuando estaba en la Federación Española de Municipios y Provincias. Todo el mundo lo sabe, pero bueno, yo conocía más al otro candidato y a este no le conocía. Y yo dije, el que gane, lógicamente y democráticamente, va a ser el secretario general. Y creo que estas y otras cosas, como es la democracia interna, como que los aparatos no estén por encima del bien y del mal, que se abran realmente a la sociedad, que reciban a los jóvenes, que sean críticos con las decisiones.
¿Qué diferencia había entre el programa de Pedro y de Madina?
Bueno, la diferencia no era...
¿Eran primarias?
No era sustancial, y por eso digo que no había muchas diferencias.
Claro, pues
no había muchas diferencias, y por eso yo, como conocía a Madina más, me incliné. Sí, en cuanto a las formas, quizás, él...
¿Sabes por qué creo yo, Perna, en el hidro que te interrumpa, por qué creo yo que ganó Pedro? Por eso que tú tienes cercanía. Madina, pues, estuvo esperando en el sillón de Ferraz, por decirlo de alguna manera, a ver qué pasaba. Y Pedro Sánchez Mitras estaba en la carretera, claro, comiendo y durmiendo en casa de militantes.
No, pero si yo coincido en gran medida con lo que tú has dicho, hasta tal punto de que se presentó como un hombre nuevo, sencillo, iba con los militantes, con los simpatizantes, y de alguna forma pues no estaba orientado o dirigido por el ámbito del aparato. Y después, ¿qué dices? Otra cosa, Félix, mucha regeneración a fondo. Hay que entrar, permítaseme la expresión, a saco. Hay determinados comportamientos que en todos los partidos, y mucho más en el Partido Socialista, no se pueden consentir, porque si no surgen otros tipos de acciones, sectores populistas, que aprovechan ese vacío que se ha dejado, gran parte, hay que ver la responsabilidad que es nuestra y de otros partidos, para que surjan otras formaciones, que a veces pues dicen lo que la gente quiere escuchar. Eso es lo que hablo de populismo. Yo lo respeto, ¿eh? No, que no se encuentre en mí una expresión de descalificación, porque no, hay que saber escuchar. Y además tengo amigos en Podemos, tengo amigos en Ganemos, pues porque la vida es así, y creo que hace falta esa regeneración. Si los partidos dicen una cosa, y volvemos a lo de siempre, y hacen otra, por ejemplo, en el tema de Cospedal, yo siempre he defendido las listas abiertas. O sea, que lo que está pasando ahora lo llevo defendiendo desde hace tantos años, que para mí, o que se sea transparente, que no haya puertas giratorias. Yo podría haber ido a algún sitio.
Eso más allá de la gran política con mayúsculas, por ejemplo, esa renovación. Y por concluir este tema y volvernos, que creo que Santiago sí va a ir por el tema más nuestro, más de aquí, más cercano. Por ejemplo, que esa pirámide donde el gobierno dentro del partido es de arriba a abajo, no se tiene que invertir que sea de abajo a arriba, abrir, vender el partido, que se dice muy fácil, pero luego los órganos de gobierno siguen los mismos, la opacidad sigue siendo parecida, a los simpatizantes no se les abre las puertas para esas primarias, que la sociedad es poco participativa, no sé, queda ahí como un quiero y no puedo, un deseo que se va aplazando poco a poco.
Pues Tomás, entonces no se está entendiendo los mensajes que reiteradamente nos está trasladando la ciudadanía, y se toma nota, y los partidos políticos en su conjunto y los sindicatos se ponen las pilas, o si no habrá más desafección. Por eso, contestando a Félix, es que yo creo en la regeneración, pero no solo hay que creer, hay que practicarlo. Es decir, oye, esto y puerta giratoria no me vale. Y si hay una persona, por muy importante que sea,
pero Teodoro, mira uno la bancada socialista del Congreso, por poner un ejemplo, y podíamos ir bajando otros niveles, ya concluyo, Félix, y te dejo. Es que yo veo caras de hace 40 años. La ciudadanía recorre con la vista una visión, dice, pero es que no hay en el PSOE otra gente más joven, con otras ideas, con otras formas, que responda más a lo que la sociedad hoy es y demanda, que no ve legislatura tras legislatura, venga, 4 años más y 4 años más, y otros 4 las mismas caras, y bueno, no sé, una sensación que en un partido abierto, plural, democrático como el PSOE, debería ser de otra manera.
Pues yo creo que ese tema más pronto que tarde llegará.
Porque como tarde mucho, igual el PSOE queda en algo testimonial.
Digo más pronto, porque ahora que se está en el ámbito de las elecciones locales y las autonómicas, vamos a ver, va a ser una prueba de fuego. Pues a mí me preguntaban hace unos días, y nunca me ha gustado ingerirme respecto a otras ciudades y demás, aunque tengo las cosas muy claras. ¿Qué va a decir ahora el alcalde de Valladolid? Pues resulta que después de no sé cuántos años, y en muchos alcaldes, aquí tenemos alcaldes en la provincia de Palencia que vienen de los tiempos de Franco. Uh-huh. En algunos de los...
Sí, pero ahora estamos hablando y preguntando a alguien que ha sido todo en el PSOE de Palencia y en el Nacional.
Por eso respondo y no miro para otro lado, ¿eh? No miro para otro lado. Si no hay regeneración, si no hay transparencia, por decirlo en dos expresiones...
¿Renovación?
Eso conlleva la renovación también. Uh-huh. Conlleva la renovación, no arriendo la ganancia a nadie.
Uh-huh. Félix. Bueno, perdón, Santiago.
Santiago soy yo.
Santiago lo conozco de hace mucho tiempo y es un luchador también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Los 4 aquí presentes, luchadores, sí, sí, a tope.
Bueno, empezaré por una loa.
Uy, madre.
Unas loas. No más que nada, porque después no me cojas manías por las preguntas que te voy a hacer.
Ninguna manía, ya sabes.
Decía Albert Camus.
Sí.
De que hay hombres que dicen amar a la humanidad para no tener
Aproxímate al micrófono, Santiago,
para no tener que amar a los hombres en particular. Eso es la cercanía, el amar a los hombres en particular. Me parece que tú en ese sentido has sido cercano, nos has distinguido a cada uno, ¿no? O sea, has visto que hay gente en el paro, que hay gente que tiene necesidades en la ciudad, todas esas cosas. Eso es cercanía. Eso es lo que hablaba Albert Camus, de gente que se empacha de hablar de Palencia o de España o de eso, para no hablar de las gentes de realmente que tienen los
problemas. Y no sabe ni dónde están los barrios o las calles, eso, ya te lo diría
que
yo.
Que no conocen la realidad de las personas. Y después, estoy seguro que si haríamos una encuesta en Palencia, ahora que estamos hablando de la corrupción, y dijésemos, el político que se te ocurra que sea, que para ti sea honrado, seguro que la encuesta de los palentinos casi seguro que la ganaría el Eduardo Gallego. Bueno, pues dicho esto, ya voy a empezar a meterme
a disparar.
Has dicho que Virgilio Zapatero es amigo tuyo. Y
sí.
A mí me parece bien defender a los amigos. Y has dicho eso ya, que es un hombre honrado. Y si uno dice que un hombre honrado es igual a un hombre legal, o sea, que cumple no. con la ley, pues podríamos estar de acuerdo. Y ahora ya ves dónde viene la pregunta. ¿A ti te parece un hombre socialista, alguien que gana más de 300.000 euros por asistir a cuatro consejos, ha ganado? O sea, ¿eso que tiene de socialista?
A mí me parece un despropósito total, por eso lo he dicho claramente, que yo le encomendé, vamos, le sugerí, le aconsejé de que yo no entraría como consejero cuando me lo preguntó, por eso y por muchas cosas más. Me parece que eso es una actitud absolutamente, digamos, que no tiene ningún sentido. Igual que haya personas en cortes regionales, no hay más que ir aquí, el presidente de las cortes, la presidenta, los, no sé, los portavoces, no sé qué, no sé cuánto, que ganen más que el presidente del gobierno regional. Esas son cuestiones no menores, que en los tiempos en los que estamos, y que el presidente nacional, en los tiempos en los que estamos, o los consejeros del Consejo de Cuentas o del Consejo Consultivo y demás, que tienen unas retribuciones que están por encima, hay que poner coto. Lo de Virgilio lo digo porque, habiéndose confundido, y se lo he dicho, y además apareció en la prensa, porque aquí hay, no puede uno tener un doble lenguaje, es decir, en privado, tomando un café o tomando unos vinos, una cosa, y después yo digo otra cosa en la prensa, no. Habiéndose equivocado, este hombre supo rectificar y lo devolvió antes de que saliera todo el tema. Se confundió, pero digamos que ha enmendado. Eso, desde mi punto de vista, hace que efectivamente, habiendo aceptado lo que nunca debió aceptar, por lo que tú has dicho y por muchas razones más, pues por lo menos haya enmendado en cuanto a las tarjetas opacas, que eso a mí me produce asco y hartazgo. Y eso es lo que la gente está harta, de muchos comportamientos de este tipo. Y tienen razón. Yo nunca he tenido ese rollo de tarjetas.
Es que son legales, pero no son socialistas, yo entiendo.
No, son
actitudes.
Totalmente actitud. De acuerdo contigo, que no, un hombre, una persona de izquierdas no puede. Yo he visto algunos cómo manejaban tarjetas de este tipo. Aquí en el Ayuntamiento de Palencia, no.
No, pero perdona un segundo por continuar ese tema. A mí
falta de ética total.
La condición humana es la condición humana, y en todos los sitios hay gente que se corrompe o se deja corromper o comete irregularidades. A mí lo que más me choca es que los partidos no hayan puesto ningún control. Han desaparecido las cajas de ahorros sin que los grandes partidos, fundamentalmente, no se dieran cuenta que eso era un nido de presuntos conductas irregulares. Entonces, claro, ahora no, bueno, si ahora ya no hay remedio, ya no hay cajas, ya no existen, con todas las connotaciones que eso tiene. Porque para mí, no sé si para ti y para vosotros, compañeros, la desaparición de las obras sociales de la caja me parece una puñalada a las causas sociales tremenda.
Tremendo, tremendo, los efectos.
¿Dónde estaban los partidos políticos?
Las decisiones siempre tienen sus consecuencias, y claro, efectivamente, por eso antes he dicho, mojándome, que no es solo el que ha estado ahí, consejero o consejera, sino quien le ha nombrado, claro, y no ha vigilado los comportamientos. Y
con no haber puesto profesionales ahí.
Coincido contigo hasta tal punto de que para algunas personas podía ser mejor, o era mejor estar como consejero en una caja de ahorros que estar dando la cara en un ayuntamiento o en no sé qué sitio.
Peleando día a día, ¿no?
Peleando en el día a día. Y ahí es pasado, pero ¿qué pasado y a dónde nos ha conducido? Y no es introducir catastrofismo. Efectivamente, me parece que eso es una será muy legal, pero desde luego no me hubiera encontrado cómodo con esos sueldos, porque si tú dices el Ayuntamiento de Palencia, ¿no? Pues bueno, vale, ganas. Yo en el caso del Ayuntamiento, cuando estaba en el Ayuntamiento, ganaba menos que ahora en la Inspección de Trabajo. No tiene nada que ver. Quiero decir, porque no debería, porque yo estaba haciendo algo que me gustaba por la ciudad y no por dinero.
¿Cuál era la otra cosa que le querías preguntar?
No, otra pregunta. Has dicho que vas a apoyar a Miriam Andrés.
O la persona que resulte elegida.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Sí.
O la persona que resulte.
Si hubiese
otra candidatura por parte del Partido Socialista.
Efectivamente.
Pues persona, quiero decir. Y segundo, ¿desde fuera o desde dentro del ayuntamiento? Es decir, ¿vas a ir en las listas con...?
No, ya me han dicho por ahí, eso es lo que el radio está funcionando, de que si voy a ir, yo no estoy para tutelar a nadie, yo estoy para ayudar a Palencia y en aquello que sea posible para hacer un programa con la experiencia que tengo, para hacer el programa por el diagnóstico que tengo de la ciudad.
Y ese discurso de Leodoro, en lugar de andar debatiendo si me apoyo a alguien o no apoyo a alguien, convencer sobre todo a simpatizantes y militantes, oye, yo voy a estar para apoyar al socialismo palentino.
Sí, es lo que estoy diciendo, es lo que he manifestado con absoluta claridad, que lo ha reflejado la prensa, y lo mismo que dije que en su día yo apoyé a Madina y apareció, y después cuando ganó Pedro Evo, pues es secretario general, lo mismo ahora. Me parece que no.
¿Tudanca le vas a apoyar también?
Pues, por supuesto, Tudanca desde el minuto uno. Yo, además, lo dije, que iba a apoyar a Julio Villarrubia, pero que si Julio Villarrubia no resultaba elegido, la vale. Que al día siguiente, además, cuando estuvo aquí Tudanca.
Además, soy testigo y permíteme que lo diga yo antes.
Yo estuve...
El único que estaba de los rostros, por decirlo de alguna manera, más conocidos del PSOE, recibiendo y saludando al candidato era Leodoro Gallego Cuesta. Lo vi, por eso lo
digo.
Es
que tenía que estar. Para mí, Tudanca es un compañero, se presentaba y creo que se debiera haber estado pues a todos los niveles, a niveles orgánicos, unos y otros. Aquí no hay tierra conquistada para unos y tierra por conquistar para otros. Por lo menos lo que tienes que hacer es escuchar. Y sacaron una foto con Luis Tudanca que me pareció correcto, y no tengo nada contra Luis Tudanca, es una persona que empieza con mucho ánimo, con mucha fuerza. Eso sí, en principio no me gustaba que el que nombraran vicepresidente, pero supo rectificar, vicesecretario, perdón, porque era una persona de esas que habéis hablado vosotros, que tenía un pasado oscuro, pero rectificó desde el minuto uno también.
Hemos hablado de muchas cosas, pero a mí me gustaría volver, compañeros, así a vosotros también, un poco a temas más cercanos. Yo simplemente he puesto uno en el debe de la gestión de Leodoro como alcalde, del Palacio de Congresos y Exposiciones, más allá de quién tuvo la idea inicial, pero claro, todas las cosas que se enquistan y da pie a que pasen 4 o 5 corporaciones municipales de distinto signo y el problema sigue ahí, se enquista, se encasta y no hay manera, hay forma humana de acabar con ello, pues no sé, que vosotros pensarais en algún tema, que él nos explicara. Yo le preguntaré al final que con qué sensación de qué le hubiese gustado hacer y no ha podido hacer, y de qué se va más satisfecho de lo que ha hecho. Pero si os dejo a vosotros, si hay alguna cosa que percibís en la gestión municipal de Leodoro, que ha sido amplia y dilatada, ¿qué habéis percibido en eso y qué le podríais decir? Bueno, pues la gestión del SOE en Palencia no ha sido en este aspecto la que nosotros creíamos que tenía que haber sido, no sé.
En lo del Palacio de Congresos y Exposiciones se lleva 4 años, 3 años y medio ya, y no se ha presentado ninguna alternativa. Incluso el Ministerio de Fomento nos está desconociendo, que es lo que yo digo, que de vez en cuando hay que dar un puñetazo en la mesa. Se ofreció el año pasado para hacer lo que es la urbanización de lo que es la antigua cárcel, y lo estamos esperando. Lo ha anunciado por activa y por pasiva. Yo le he dicho al señor Polanco, mejor que no lo anuncies, porque si lo anuncias seguro que el ministerio, aunque solo sea para Navidad, y por Navidad a lo mejor nos hace la urbanización.
Bueno, por eso pasa con todos los...
No, yo te digo una cosa.
En mayor o menor medida, ¿no?
Si tú eres insistente, a mí había gente que le costaba coger el teléfono, o si cogían el teléfono y no sabían qué decirme... Mala historia. Hay que llegar hasta el final por los compromisos con Palencia. ¿Qué pasa con la Fundación Díaz Caneja? De 170.000 euros a 20.000. ¿Qué pasa con el Cristo que lo venimos, aprobamos? La estatua del Cristo está mal. Está muy mal. Hace unos días lo decía Luis Alonso. Hemos presentado...
¿Y no estaba mal hace 3 años y medio?
Vamos a ver, pero cada año que pasa...
Claro que se va deteriorando, pasa, evidentemente.
Cada año que pasa, está, yo ya no lo miro con cuestión de... sino de presente y futuro. No hay una cuestión de partido por medio. ¿Verdad? Si algo está mal, porque entonces nosotros no somos tan perfectos que todo lo hiciéramos bien, porque entonces ¿para qué servirían las próximas elecciones y la corporación actual? Si está mal, hay que tomar una medida, y entonces nosotros presentamos una moción que la acordamos con todos para que se haga un estudio, etcétera. Entonces Polanco ha dicho, no, está bien, está muy bien. No, desconocer la realidad no es bueno, porque si tú conocer la realidad, aunque sea dura, puedes poner soluciones.
Sí, pero bueno, el Cristo del Otero es muy emblemático, está muy bien, sería una pena y todo eso, pero Heredoro, los jóvenes llevan un montón de años marchándose de nuestra ciudad.
No, eso es lo que yo iba a decir, vamos a ver.
Por ejemplo.
Los jóvenes es una espina clavada. Nosotros...
Te vas con un cierto sinsabor de no haber podido aportar más a ese tema.
Que se haya marchado. Pusimos en funcionamiento algo que se ha paralizado, que es un nuevo parque empresarial importante, más allá del Cristo, para entendernos ya con la zona aquella, de muchas hectáreas, y eso está parado. Quiero decir que ahí ha invertido, porque compró los terrenos, los solares, SEPES, pero no se ha impulsado, porque decía que había demasiados parques empresariales, polígonos industriales, y que están pues prácticamente con las farolas. Era un proyecto, y se tendrá que recuperar de cara al futuro, muy interesante para Palencia, porque si no tenemos un parque empresarial, zonas industriales, mal podemos dar pasos. Y después nuestros jóvenes, pues los que se dedicaban a la formación profesional, más o menos tenían salida, cada vez menos. Cada año que va pasando, menos, por las dificultades de la crisis económica. Los de estudios universitarios, más difícil, porque el campus universitario, pues había que haber orientado, que lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero no se ha conseguido, pues para que haya un parque también agroalimentario, uh-huh, donde haya investigación, donde se puedan quedar más gente. Pero sí, es uno de los temas espinitas clavadas, de que gente muy preparada se nos ha ido y que cada vez se nos está marchando más.
Ojo, barco, que a mí me parece muy bien que cada uno se vaya donde quiera irse. Lo malo es que aquí no ofrecemos alternativas para que se queden o vengan.
No, por eso digo, otra, por eso, ¿no? Si se van, no es porque, la mayor parte de los casos, es porque quieran. Es porque no se les da alternativas aquí ni en la provincia, ni en la ciudad, a pesar de que se nos llena la boca. Yo he escuchado hace poco, vamos a acabar la legislatura en Palencia con 1000 y pico menos. No, mira, son algo ese tema, son trabajos, contratos precarios, son contratos por horas. Los afiliados a la Seguridad Social, ¿tú consideras lo mismo un afiliado que tenga 8 horas a la semana que uno que tenga 40 horas? Pues no es lo mismo. Sin embargo, la estadística es la ciencia del disfraz.
Nos quedan apenas 5 minutos de programa y sé que mis compañeros me van a regañar. Quiero que seáis brevísimos, porque yo le quería dejar a Leodoro 4 minutos para hablar de qué va a hacer después, de que nos hable de Benedetti, de Miguel Hernández, en qué se va a entretener, en qué va a emplear el tiempo libre, por decirlo de alguna manera, independientemente de que yo sé que va a estar seguir vinculado a la vida política y al Partido Socialista, porque cuando uno lo lleva en los genes, lo lleva en los genes, y además es imposible dejar de ejercerlo en un hombre con las ideas claras como Leodoro. Pero venga, Félix, sí, una pregunta.
Tenía muchas preguntas, pero solamente voy a dar un dato.
Yo te contesto brevísima.
No. Bueno, pero te voy a dar un dato. Félix. El otro día en un periódico ponía que Valencia era la primera provincia de España en lo que los ninis menores de 25 años tenían más del 69%, la segunda era Cádiz, con el 69 y pico%,
es
la
verdad.
Primera era Palencia.
Es cierto, eso.
Menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, Palencia la primera.
Félix,
de España.
Pues frente al mensaje de que todo va bien y que Palencia se sale, yo estoy siendo crítico y lo he sido siempre, de que Palencia no va bien, porque si tú dices que Palencia va bien, la administración central y la autonómica, pues se frota las manos. Ahora, si tú no haces haces catastrofismo, pero sí dices la realidad, pues habrá que poner un plan de empleo adecuado, porque que ser la primera en el ranking nacional de que la gente se tiene que marchar de la marinera.
Claro, claro.
Gerardo.
Sí, yo creo. España es un país desajustado, donde hay unas ruinas todavía sin estrenar.
Desvertebrado. Socialmente, no te digo.
El 40% de los ayuntamientos de España o son corruptos o están en investigación. En este momento, como última pregunta mía, ¿nos puede decir a todos los ciudadanos que Palencia está libre de corrupción, no en esta legislatura, sino en los últimos 20 o 30 años?
Palencia está libre de corrupción. Puede haber errores, si les hay, yo los reconozco, pero no ha habido corrupción. Antes lo he comentado. Vamos a ver, yo puedo hablar de lo que a mí me toca. Para mí me lo han puesto muy fácil, porque ni nadie me ha propuesto nada para que haya corrupción, con lo cual pues ya significa que podemos estar tranquilos. Me parece una caradura enorme lo que han hecho algunas personas que decían que estaban libres, que ellos eran la esencia de la ética, como este señor de Madrid, y después vaya barbo, vaya pez. Entonces, en Palencia, lo que yo digo y en lo que nos toca, ha podido haber errores, que les ha habido, pero corrupción, nada. Yo no me he llevado, ni mis compañeros, ni un euro.
Miguel Ángel, breve,
muy
que
breve,
te conozco.
Muy breve. Empecé diciendo que la honestidad era una característica suya, y ahora voy a decir que el trabajo también. Yo recuerdo una noche en un pub, en un sitio de música de esta ciudad que lleva, bueno, el 38, vamos a ver.
Ah, sí, sí.
Eran la 1:30 de la mañana, 1:15 de la noche, y estaba con un compañero suyo, Celso Mellado.
Ay, qué gran Celso. ¿Cuánto
nos acordamos de Celso?
Y nos acordamos de Celso. Era un amigo del alma, ¿eh?
Le sonó el teléfono y dije, joder, pues si es que este Leodoro me llama hasta la 1:15 de la noche, si es que esto no puede ser. Es un detalle.
Que, estaba encantado, ¿eh? También dicho sea de paso.
Que quería decírselo, y la verdad es que fue así. Bueno, y mi pregunta ya para quedarla suavemente es a nivel personal suyo. ¿Usted cree que los inspectores de trabajo, que usted sabe mucho de esto, actúan lo mismo ahora que hace 25 años?
Hombre,
a nivel de inspección de trabajo.
Han cambiado las cosas. Ahora hay un componente muy importante de los medios informáticos, y ahora se hacen campañas y programas que vienen desde el ámbito nacional. Entonces, hay una cuestión con la que yo no estoy de acuerdo, aunque lo haya dicho la ministra, que son las denuncias genéricas, los anónimos, denuncias anónimas. Yo, con todo el respeto, no estoy de acuerdo, lo he dicho públicamente, porque eso no es bueno para nadie. Porque, entre otras cosas, si es anónima, hay alguna gente que va y dice, no se me ha contestado. Hombre, si usted ha hecho una denuncia anónima, ¿cómo se le va a contestar?
Santiago, tu última pregunta, si tienes alguna.
Yo me gustaría preguntarte, hemos estado hablando precisamente de que Palencia no es atractiva para la juventud, que no fija población. Entonces,
no fija, no fija.
¿Crees tú que el plan estratégico favorece la creación de empleo y la fijación de industrias y todas estas cosas?
¿Qué plan estratégico?
Plan estratégico de Palencia.
Que no participaste.
Vamos a ver, nosotros estuvimos...
Perdona, Lidero, me pongo como un poco ya antes de hacerlo débil, como si fuera alguien del PP y te preguntaría, ¿qué plan estratégico? Pues el mismo que usted tuvo en el cajón, señor.
No, vamos a ver, no, nosotros hicimos un plan estratégico ¿y? Hace 20 años que fue consensuado
y, no, no,
y,
sí,
y fue
que
llevado a la práctica en gran medida porque ha sido la orientación por la que nos hemos conducido. Entonces, desde el punto de vista del plan estratégico, digo, que en el que no ha habido acuerdo con la oposición, en el que no ha habido acuerdo con los sindicatos, en el que no ha habido acuerdo con la Federación de Asociaciones de Vecinos, que no ha participado y que queda bonito sobre el papel, pero que se está viendo en la práctica, apostaba por la integración del ferrocarril, ¡pum!, a la segunda, por un palacio con tres posiciones, ¡pum! O sea, el plan estratégico pues está siendo negado continuamente con la realidad, con la práctica, como San Pedro. Lo que pasa es que aquí más de tres veces.
En fin, pues ahora te dejamos y vamos a alargar 4 minutos, nos vamos a permitirlo porque la ocasión lo merece. No tiene uno la oportunidad de dedicar hora y cuarto a charlar con un hombre, insisto, que más allá del aprecio personal, lo ha sido todo en política, con sus errores y sus aciertos, como todo ser humano, y además cuando tiene larga trayectoria en la política, pues efectivamente pueden prodigarse en poder equivocarse, que por otra parte es lícito.
Es humano, además.
Es humano, claro. Pero
siempre que no metas la mano...
Bueno, yo cuando digo equivocarse no voy a ese tipo de...
Ya te he entendido.
Pero ahí está la impronta que dejas en el tema. Yo, mi pregunta, me reservo también... El futuro del PSOE en Palencia, Ledoro. Ya no a nivel... El futuro del PSOE en Palencia. Yo, personalmente, lo veo tan oscuro como el futuro del carbón en el norte de la provincia.
Pues yo tengo que trabajar, porque soy optimista, para verlo de otro color y voy a hacer todo lo posible.
Otra maldad. ¿Cuántos militantes tiene el PSOE de Palencia?
En estos momentos está en torno a los 800, por los últimos datos. 700,
¿la provincia?
Palencia y provincia. Palencia y provincia.
¿La capital?
En la capital, que sepa, poco más de 300.
Yo creo que está respondido en cuanto a eso. Sigue con lo que me estabas contando.
Sí.
A lo que pretendías, que ibas a trabajar porque...
Sí, vamos a ver, es mi obligación y mi convención. El Partido Socialista es necesario, más allá de las coyunturas, más allá de lo que venga en el futuro, porque la gente dice, sí, el futuro es incierto, sí. Pero en la historia de España ha habido... otros momentos semejantes, y yo sí creo en la regeneración. Estamos en una etapa de transición y lo que surge nuevo, hay veces que lo que el pasado hay que respetarle, pero hay que apostar por lo nuevo y por un proyecto que surja con una fuerza, que es lo que está ocurriendo en la sociedad, que sea imparable, más allá de que guste a unos sectores o guste a otros. Entonces el Partido Socialista tiene que adaptarse a lo que pide la sociedad. Y si no lo hace de una manera, que yo creo que hay pues convicción en que se tiene que hacer, los propios ciudadanos, como antes he dicho, tomarán nota y tiene que ponerse las pilas el Partido Socialista para no perder ni un ápice de lo que es el tema de estar en contacto con la
gente
y con las personas.
Y ahora sí, te dejamos los micrófonos de Radio Colores para que nos digas no qué va a hacer, qué va a hacer Elidoro Gallego Cuesta como persona una vez que termine esas responsabilidades.
Yo voy
lo de Benedetti no lo vas a estar regalando cada mañana, o lo de Lorca, sí. lo de Miguel Hernández, aunque vas más por la poesía social que por otro tipo de poesía.
Sí, cosa que, por cierto,
a mí me gusta personalmente.
Cierto que no tengo que esconder que voy más por la poesía social, ¿no? Las de Otero, etcétera, etcétera, por todos los que a mí siempre me ha gustado, y por eso pues trato de plasmarlo. Cada uno cuando escribe refleja lo que lleva en su interior. ¿Qué voy a hacer? Pues seguir trabajando, punto primero.
No va a haber jubilación,
seguir trabajando. En segundo lugar, estar comprometido por Palencia, por las causas sociales, y yo voy a hacer como vosotros. Yo no voy a gastar el tiempo, voy a emplear el tiempo, que es lo que estáis haciendo vosotros, y muy bien, por cierto, desde aquí. Hay vida más allá de la política. Yo siempre he estado convencido de este tema. Por eso, para mí no es tan difícil. Es más...
Nos va a costar dejar de ver al líder político, ¿no?
Algunos,
¿no creéis vosotros?
Algunos hasta lo van a agradecer, porque...
Bueno, pero aunque estén en la otra orilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? También te verían como el líder político.
No voy a desvelar, pero tengo algunos mensajes, incluso de otros partidos políticos, que si yo les trasladara, que han tenido la valentía, gente, de dejarme esos mensajes, pues resulta que al final una persona no es un ogro, y algunos mensajes que he recibido pues me han resultado un poco sorprendentes, y decir que tú tienes que seguir ahí dándolo todo por Palencia como hasta ahora has hecho, y con honradez y tal, y en algún otro caso hasta me tienes que disculpar porque me he podido exceder. Bueno, cuando una persona parece que se retira en este país,
día de las alabanzas,
ya es el día de las alabanzas. No conozco casi ninguna persona que haya muerto que no se le loe y tal, pero yo no he muerto, yo me retiro de la política.
No, pero lo podemos asociar también
de la política municipal,
en primera línea.
Y no voy a estar peleando por ir a las listas, al Congreso, al Senado. Lo que sí que es verdad que tengo, pues digamos, mucha energía, y eso también hay que saber llegar, y sin hacer ningún daño, sin hacer ningún ruido, hay que saberse marchar. Y el futuro no lo sé, ¿no? Algunos me dicen, tú ya estás preparando los temas, pero no voy a ir en ninguna lista. Pues hombre, en algún puesto específico, como ya algunos, no hace falta que haya elecciones, y con ello ya acabo, dice, pues caerías muy bien, porque los tiempos que vienen, como ya no va a haber mayorías, cuando haya elecciones generales, hay que aprovechar la experiencia de algunas personas. Digo, bueno, yo pienso lo que tengo que pensar,
pues
en hacer el bien.
Algún día nos acordaremos de ti, te llamaremos, porque cuando ya veas desde otra perspectiva la realidad política de nuestra ciudad, qué duda cabe que contar con tu experiencia y con, sobre todo, tus vivencias, nos puedas ilustrar, iluminar y ayudar a compartir estos ratos de radio entre ciudadanos de a pie, como has podido observar en el día de hoy. Muchísimas gracias, de verdad.
Y es lo que a mí me gusta esto, ¿eh?
Pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora y cuarto de espacio, un poquito más hoy, en atención a que no todos los días ni en todas las ocasiones tiene uno la oportunidad de hablar con un hombre tan cercano como tú eres. Te insisto, muchísimas gracias, Eleodoro, por estar aquí. Ha sido un placer. Compañeros, creo que lo puedo hacer extensivo a todo el grupo, ¿no? Y que te vaya bonito, como dicen los argentinos. A mí me gusta normalmente hacer este tipo de despedidas.
Una expresión muy bonita.
¿Eh? Muy bonita, por cierto. Aunque Benedetti era uruguayo, ¿no?
Sí.
En fin, ya ustedes, señoras y señores oyentes, esperamos haber complacido compartir esta hora y cuarto de programa con todos ustedes. No nos dejen, sigan con nosotros, ya saben, aquí en Radio Colores, en el 107.7 de FM, y si quieren luego seguirnos a través de internet en radiocolores.es.